En casa de Herrero, es radio.
Bueno, faltan, amigos, 19 minutos para que sean las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria. Hemos hablado al principio del programa de Ciudadanos, que lo está pasando mal, también de la estrategia del PSOE, de las discrepancias nada disimulables entre el Partido de Rejón y Podemos, y nos toca hablar ahora del Partido Popular. Y la verdad es que en el Partido Popular las cosas están bastante remansadas, porque según las encuestas es el partido que más está subiendo y está rozando los 10 escaños, como ustedes saben, y está acercándose lentamente, pero se está acercando, eso es la verdad, a los registros tanto de porcentajes como de escaños del Partido Socialista. Si tuviéramos que buscarle un pero, por aquello de meterle el dedo en el ojo, que es una actitud muy periodística, en fin, a la clase política, habría que ver los líos que se han montado, sobre todo con el padre de Mariluz Cortés, que saben ustedes que fue número uno en el Congreso por Huelva y que ahora ha ido al Senado. Luego les contaremos hasta qué punto se lo ha tomado mal, pero es que es el único dato. Ha habido algunos cambios en las listas y por ahí quería yo enfocar estos primeros minutos hablando del Partido Popular, porque lo más llamativo tal vez es que Ana Pastor, que fue número uno por Pontevedra el 28 de abril, ahora es número dos por Madrid. Y además acabo de leer en los medios de comunicación, noticia de esta tarde, que no va a ser Cayetana Álvarez de Toledo la portavoz quien representa al partido en el debate de mujeres que está programado, sino que va a ser la propia Ana Pastor quien asuma ese rol. Ana Pastor, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Su estrella no se eclipsa nunca, de lo cual me alegro.
Bueno, yo soy todo lo contrario. Ya sabe que me he presentado desde el año 96 en Pontevedra, en distintos puestos de la lista, y el partido y sobre todo el presidente Casado me han pedido que estuviera en la lista de Madrid. Y bueno, yo tenía, si le digo, hasta firmado ya en Pontevedra para ir en la lista allí, pero me lo ha pedido el presidente y yo no he podido decir que no. Espero que pueda ayudar, pueda apoyar. Lo he hecho desde Pontevedra y ahora lo haré humildemente desde la lista de Madrid, y espero, como siempre, pues intentar sumar e intentar hacer las cosas bien, y sobre todo trasladarle a los ciudadanos que hay un partido y hay un equipo, que estamos preocupados por las cosas que le importan a la gente, por la vivienda, por el empleo, por la educación y por las cosas que son la política real.
Ya sabe, doña Ana, que los periodistas tenemos siempre que analizar las cosas y tratar de llegar a alguna conclusión. Yo no sé si la realidad o su propio análisis coincide con el que están publicando la mayor parte de los medios de comunicación, pero digamos que Pablo Casado tenía un especial interés en colocar algún nombre, el suyo, también el de Isabel García Tejerina, entre otros, vamos, para dar una especie de sensación de moderación, de acercamiento al Partido Popular de Rajoy, para entendernos, para hacerlo comprensible desde el punto de vista periodístico. ¿Usted cree que esa es una interpretación correcta?
Bueno, yo creo que hay personas como las dos que ha nombrado usted, por no decir otras, que no nos hemos ido a ninguna parte, que todo lo contrario, hemos estado siempre. Yo, fíjese, estaba en el Servicio Gallego de Salud con el presidente Fraga, estuve con el presidente Aznar como su secretaria en tres ministerios y ministra, estuve con el presidente Rajoy como ministra de Fomento, mi partido me propuso como presidenta del Congreso de los Diputados, y el presidente Casado, después de asumir el liderazgo del partido, pues me dijo si quería ser vicepresidenta del Congreso, porque no podía proponerme como presidenta porque teníamos 66 diputados, y ahora me ha pedido esto. Yo he estado siempre aquí, porque le estoy hablando desde Génova, desde la séptima planta, y siempre he estado aquí. O sea que yo lo que estoy es muy agradecida que mis compañeros y especialmente el presidente cuenten conmigo. Pues seguro que no lo merezco y seguro que decepcionaré a mucha gente, pero bueno, yo lo hago con la mejor voluntad.
¿Y cómo interpretamos, Ana Pastor, el hecho de que vaya a ser usted y no Cayetana Álvarez de Toledo quien lleve la voz cantante del Partido Popular en ese debate de mujeres?
Pues que sepa que yo no sé de quién va a ir a los debates. Yo iré allá donde crea el partido que tengo que estar, pero a ese o a cualquier otro, como hago en mi provincia siempre, como he hecho, y como aquí estoy a disposición del partido. Cuando uno pertenece a un partido, no eres una persona que digas esto, quiero hacer esto o no hago lo otro. Será lo que el partido y la dirección de campaña determinen, pero yo se puede imaginar que estaré donde el partido necesite que esté, pero de ese tema no lo sé. Creo que va a haber varios debates y yo allá donde me pidan.
Ana, una cuestión más, porque usted es una política de larga experiencia. Usted misma acaba de repasar cuál es su hoja de servicios, larga hoja de servicios del Partido Popular, y por lo tanto está en unas condiciones inmejorables para analizar lo que está experimentando su partido, que es, después de una caída atroz, un ascenso bastante notable. ¿Todavía hay posibilidades, le pregunto, de que el Partido Popular diera eventualmente la sorpresa y ganara las elecciones el 10 de noviembre?
Pues yo creo que efectivamente el contador está a cero. Creo que nosotros, por muchas circunstancias, tuvimos un resultado que fue francamente mejorable, pero creo que estamos en disposición de darle a los ciudadanos un proyecto político que dé estabilidad, un proyecto que aúna una experiencia, pero con gente joven y muy preparada, y un proyecto que hemos demostrado en las comunidades autónomas donde gobernamos. Estoy segura que se puede hacer mucho mejor que cuando gobierna el Partido Popular. La economía crece, la sociedad del bienestar es sostenible. Hoy que precisamente algunos me han preguntado por el tema de pensiones y que algunos quieren sacar pecho. Claro, es que yo en el año 96, cuando llegamos al gobierno con el presidente Aznar, no había dinero para pagar la paga extraordinaria de Navidad. Y tuvimos que pedir prestado el dinero a los bancos. Y cuando estando yo en el Congreso de nuevo, el señor Zapatero congeló las pensiones, votó a favor el señor Sánchez. Y claro, algunos están ahora sacando pecho, por cierto, con yo creo que vamos, en lo más vergonzoso, una campaña que es utilizar a las personas mayores y a los pensionistas. Me parece francamente muy feo y con muy poco gusto. Hombre, no todo vale en campaña.
Ana Pastor, gracias por tener esta llamada. No quiero entretener porque sé que tiene una agenda muy complicada, pero tendremos la oportunidad de hablar en la campaña.
Cuando quiera y cuando quiera que vaya ahí al estudio, estaré encantada. Gracias.
Fenomenal, pues será un placer recibirla. Ana Pastor, que es la cara, digamos, noticiosa del Partido Popular, de las listas que conocimos ayer muy tarde, a las 12 de la noche, porque apuraron el plazo. Ya se había filtrado, ya había trascendido que lleva de número 2 por Madrid. Saben que cuando hay un liderazgo tan claro en un partido político, el número 1 nunca está en cuestión. Sabíamos que iba a ser Pablo Casado, por lo tanto el número 2 adquiere un aspecto o un carácter, digamos, noticioso muy interesante, y el hecho de que haya sido elegida Ana Pastor marca, yo creo, esta es mi interpretación particular, mi análisis, una impronta que es la que le quiere dar el señor Casado al Partido Popular. Se ha hablado mucho de esto de centrar el partido, de moderar el discurso, y yo creo que este nombramiento de Ana Pastor va exactamente en esa dirección. Sin embargo, también les decía al principio que ha habido su lunarcito, por decirlo en términos coloquiales, a la hora de hacer las listas. Y es que en Huelva ha habido lío. ¿Por qué? Pues porque el padre de Ana Luz Cortés iba de número 1 al Congreso de los Diputados, lo han querido pasar al Senado, él ha tenido un conato de rebelarse, ha tenido que pedir perdón. Al final las cosas han quedado más o menos en nada, pero la tormenta y el sello que ha dejado ese rastro, digamos, de turbulencia interna, ahí queda para los anales. Miriam Muro.
Incendio en el Partido Popular a causa de las listas electorales. Juan José Cortés ha estallado hoy contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, después de que se conociera que ya no iba a ocupar el número 1 por Huelva para las próximas generales, sino que iba a ser el número 1 por el Senado. El padre de la niña Mariluz ha arremetido contra el líder del Partido Popular andaluz, asegurando que es presidente por mérito de Vox. Palabras que ha tenido que rectificar poco después en las redes sociales. Aún así, las acusaciones contra el presidente andaluz han sido muy duras en una entrevista en la cadena SER.
Diría que ha sido una usurpación, ¿no? Yo diría más que es un ataque personal hacia mí, más que los resultados, ¿no? Y Juanma Moreno, quiere alardear de que en Andalucía es el líder, el gran líder. Yo tengo que decir que no es mérito de Juanma Moreno, es mérito de Vox.
Horas después, en Facebook, Juan José Cortés escribía que sentía el revuelo que ha causado con sus declaraciones en el día de hoy y pedía disculpas tanto a Pablo Casado como, decía, a sus compañeros del partido en Andalucía. Asegura que va a estar muy agradecido con el PP por ser el cabeza de lista al Senado y por la oportunidad que le están dando de representarles.
Bueno, hablemos de Cataluña. Y en Cataluña hay mucha tela que cortar hoy desde el punto de vista informativo. Saben ustedes que lo que le viene bien al Partido Socialista en la mayor parte del territorio nacional le viene regular, en Cataluña en concreto. Porque claro, hablar de medidas de fuerza, medidas enérgicas, medidas de contención proporcionales, si hay una reacción no precisamente tranquila por parte de los independentistas. Una vez que se conoce la sentencia, pues es algo que al PSC, el señor Iceta, le sienta regular. Y de ahí que hoy el propio Miquel Iceta, quiero empezar por ahí, la crónica de lo que hace referencia a Cataluña, haya querido mandar mensajes de consumo interno en Cataluña. Que todo el mundo esté tranquilo, que el PSC quiere llevarse bien con el movimiento independentista. No compartimos, desde luego, lo que ellos defienden, pero estamos completamente seguros, ha dicho Iceta, que es un movimiento absoluta, inequívoca e indiscutiblemente pacífico.
Però el moviment independentista, si alguna cosa ha demostrat, és el seu caràcter pacífic i la capacitat d'una mobilització molt massiva i molt pacífica. I jo espero que segueixi així i que ningú sigui capaç, diríem, de posar un tel, d'entelar el que ha estat una de les màximes virtuts d'aquest moviment.
Bueno, espero que se haya entendido. Yo creo que queda bastante claro porque ya nos vamos acostumbrando poco a poco a escuchar hablar en catalán a los líderes catalanes. Él habla en catalán cuando habla para su gente en Cataluña, que es exactamente lo que ha hecho hoy, hablando de ese movimiento pacífico, ya lo han visto, del independentismo. Bueno, independientemente de eso, hay que estar muy pendientes, todavía no sabemos cuándo se va a promulgar la sentencia. Hoy ha habido, a propósito de eso, algún movimiento curioso, no sé muy bien cómo interpretarlo, y es que la Fiscalía le ha pedido al Tribunal Supremo que prorrogue la prisión provisional de los Jordis, Jordi Cuixart y de Jordi Sánchez, que expira el día 16 de octubre, por si acaso se retrasara la sentencia. Porque si no se prorrogara esa prisión provisional, habría que dejarlos en libertad. ¿Quiere eso decir que estamos ante la posibilidad de que se retrase más de lo previsto? No tengo ni idea. Quiero decir, yo no tengo ninguna referencia concreta de que hay una relación de causa-efecto entre la posición del Ministerio Público y esa eventual tardanza de los 7 jueces del Tribunal Supremo en emitir la sentencia, pero lo cierto es que hoy se ha producido esa noticia y se ha producido otra al mismo tiempo que es también mala para los intereses de Oriol Junqueras. Él había pedido precisamente que se retrasara la sentencia para dar tiempo a la justicia europea que se pronunciara sobre su inmunidad. Y hoy el Tribunal Supremo le ha dicho que de eso nada monada. Miguel Ángel Pérez.
El Tribunal Supremo recuerda en su resolución que se dejó en suspenso el recurso de Oriol Junqueras contra la denegación de su permiso extraordinario para salir de prisión y prestar juramento de la Constitución española y poder consolidar su situación de eurodiputado electo y su correspondiente inmunidad. Los magistrados encargados de juzgar el 1-O desestiman así la petición del ex vicepresidente catalán, afirmando que la cuestión prejudicial presentada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha suscitado en la pieza de situación de privación de libertad personal del propio Junqueras y, por tanto, la resolución afecta a un incidente autónomo y no se puede dejar en suspenso la sentencia que afecta a un total de 12 acusados. Mientras tanto, este martes la Fiscalía ha solicitado además al Tribunal Supremo convocar la preceptiva vista en la que se podría prorrogar la prisión provisional para el expresidente de la ANC, Jordi Sánchez, y para el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que cumplen 2 años encarcelados el próximo miércoles 16. La vista se celebraría si no sale antes la sentencia del 1-O prevista para este lunes 14.
Por cierto, aunque no se me olvide contarles que hoy ha habido una resolución de la Junta Electoral Central pensando directamente en TV3. Les prohíbe en campaña electoral que hablen de presos políticos y de presidente en el exilio, refiriéndose al señor Puigdemont. Ya veremos si TV3 es capaz o no de cumplir esa directriz de la Junta Electoral Central. Pero hablando de Cataluña, hay que hablar también de los preparativos que se están haciendo precisamente desde el Estado para tratar de contener una reacción que a lo mejor no sea la razonable en cuanto se conozca la sentencia del procés. Y por lo tanto están llegando efectivos que envía el Estado, tanto Guardias Civiles como Policías Nacionales, para fortalecer ese contingente. No es fácil saber cuántos. Carmen Arreaza.
El Ministerio del Interior ha comenzado a trasladar esta misma tarde a 350 agentes de antidisturbios de la Guardia Civil que viajan a Cataluña para reforzar la seguridad de cara a los incidentes que se pudieran producir tras conocerse la sentencia del procés. El despliegue se va a realizar de manera escalonada, aunque esta noche ya dormirán en Cataluña agentes que se desplazarán desde Madrid, Sevilla, Valencia, Zaragoza, León y Pontevedra. Se alojarán en los hoteles habituales de la costa catalana y también en algún cuartel militar. A estos 350 agentes de la Guardia Civil que se han movilizado hoy, se sumarán otros 250 antidisturbios de la Policía Nacional, de las unidades de intervención de Granada, Sevilla y Bilbao y también de la de Madrid, y que se añaden a los 500 policías que ya se encuentran en Cataluña. Los agentes desplazados de momento están haciendo tareas de protección de edificios de carácter estatal, pero en caso de incidentes asumirían otras funciones. En cualquier caso, desde Interior explican que la Policía y la Guardia Civil actuarán en el ámbito de sus competencias y en coordinación con los Mossos de Escuadra, que también han activado a todos sus antidisturbios de la Brigada Móvil y del Área Regional de Recursos Operativos.
Bueno, lo cierto es que van llegando y habrá que coordinar esa acción policial con los Mossos de Escuadra. Y precisamente para coordinar esa acción, hoy se ha producido una reunión entre los representantes de los Mossos, los representantes de la Policía, los representantes de la Guardia Civil. Y frente a esa reunión de coordinación ha habido una respuesta interesante, por lo que tiene de esquizofrénica, por parte del independentismo. Hay quien la asume con naturalidad, que es lo que mandan los cánones, y hay quien, como por ejemplo Meritxell Budó, pone el grito en el cielo, diciendo, aquí porque nos traen agentes que no sean estrictamente catalanes. Esmeralda Ruiz.
350 antidisturbios se han añadido ya al dispositivo previsto de refuerzo de los Mossos de Escuadra, y hoy ha hablado el consejero de Interior catalán para dar las primeras instrucciones al cuerpo de policía autonómico ante lo que está por venir en los próximos días. La principal de esas órdenes que se va a garantizar el derecho a la movilización, en clara alusión a las marchas y concentraciones que prepara el separatismo, también los violentos, para responder a la sentencia del Supremo. 3 días de marchas consecutivas, una jornada de huelga general. Esta mañana el consejero de Interior ha estado en el acto de presentación de nuevos agentes con el nuevo jefe de la policía catalana, con Pera Ferrer, precisamente su antecesor. Recordamos, se marchaba la semana pasada en previsión por lo que podía pasar. Buch dice hoy que van a garantizar la convivencia en la calle.
Todos somos conscientes de la complejidad de la etapa que vivimos y todos sabemos que los próximos días esta complejidad se podría incrementar todavía más.
Una etapa
esta en la que nuestra profesionalidad tiene que estar a la altura para resolver cualquier escenario que se pueda plantear.
Que es pugui plantejar.
A mediodía la cúpula de los Mossos se han reunido al más alto nivel en Barcelona con Policía, Guardia Civil, Ministerio del Interior, Consejería, para coordinar ese dispositivo por sentencia ante la incertidumbre de la magnitud que vaya a tener la respuesta en la calle. La portavoz del gobierno catalán, Meritxell Budó, decía minutos después que ellos no necesitan refuerzos.
Bien, el orden público, quien tiene competencias en materia de orden público son los Mossos de Escuadra, y en este sentido no solo tienen competencias, sino que tienen la capacidad para llevar a cabo esta garantía de orden público aquí en Cataluña, ¿no? Y en este sentido, pues no hace ninguna falta que vengan otros cuerpos de seguridad del Estado a garantizar el orden público en Cataluña, porque está plenamente garantizado.
En los próximos días, la actuación de los Mossos de Escuadra volverá a estar en el ojo del huracán, porque no hay que olvidar que la sentencia del procés también va a hablar de ellos. El Supremo determinará si su actuación fue diligente con las órdenes establecidas para impedir el referéndum o si los considera un elemento fundamental para que se pudiera celebrar.
Bueno, y volviendo a la política de carácter, iba a decir nacional, no es verdad, por eso lo hemos colocado en esa parte del programa, de carácter, si quieren ustedes, regional. El PSOE tiene un lío notable de 1 a 10, 8 y medio en Móstoles, que es una de las ciudades más pobladas de Madrid, es más, la más poblada después de la capital, 200.000 habitantes, y tiene una alcaldesa que se llama Noelia Posse, que, como probablemente ustedes ya sabrán a estas horas, se ha dedicado a hacer algunos nombramientos y tomar algunas decisiones que, en teoría, favorecían a personas muy cercanas a ella, una especie de nepotismo más o menos encubierto. Y eso ha provocado una tormenta dentro del Partido Socialista muy notable, hasta el punto de que la noticia hoy es que ya el Partido Socialista en Madrid pide la suspensión de militancia de la alcaldesa. No es una decisión que puedan tomar ellas, la tienen que tomar el Partido Socialista en Ferraz, es decir, el ámbito nacional del partido, pero se han puesto en marcha los mecanismos para que esa expulsión antes o después se produzca, lo cual, por cierto, no garantiza que ella vaya a dejar de ser alcaldesa o que asuma algún tipo de castigo por un comportamiento que dentro del Partido Socialista y también de los partidos de la oposición, como luego veremos, está siendo catalogada como indiscutiblemente punible y, desde luego, nada ejemplar. ¿Qué te garantiza?
Buenas tardes. Lo prometido es deuda, adelantaban fuentes socialistas del PSOE de Madrid, cuya ejecutiva acaba de acordar elevar a Ferraz la suspensión cautelar de militancia para Noelia Pose. Es el paso previo a una expulsión que debe dictaminar ahora el órgano federal del PSOE, que es el órgano competente para resolver estas cuestiones, reiteran fuentes del PSOE de Madrid, en cuyas manos se encomienda esta ejecutiva regional que acaba de tomar esta decisión tras 40 minutos de reunión. En este encuentro, presidido por el líder madrileño José Manuel Franco, se ha estudiado también una carta de la propia Pose en la que pide disculpas por el posible daño causado y en la que también solicita la suspensión para poder defenderse y no dañar más al partido, dice de forma textual. Las fuentes socialistas consultadas por el radio hacen hincapié en que la regidora no tiene ninguna voluntad de dimitir, que está envalentonada, dispuesta a abandonar el partido, pero que su decisión es mantener el bastón de mando del consistorio, aunque sea como independiente. Ahora, la palabra la tiene Ferraz en dos planos, de un lado en la Ejecutiva Federal para acordar la expulsión, del otro en la Comisión de Garantías, en la que también deberá decidir si se le abre un expediente disciplinario que culminaría también con la expulsión de partido, tal y como recogen los estatutos de la formación. Según fuentes del PSOE madrileño, Pose a priori ha incumplido varios artículos del Código Ético del partido, como menoscabar la imagen de los cargos públicos o de las instituciones socialistas.
José Antonio Luelmo es portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Móstoles. Don José Antonio, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo está ahora mismo la situación en el consistorio, don José Antonio? Porque se le han ido muchos apoyos a la señora Pose, a Noelia Pose, y yo creo que pase lo que pase, aunque ella se quiera quedar, no hay ninguna posibilidad de que haya gobernabilidad municipal garantizada.
Pues efectivamente, solo tras perder el apoyo de su equipo de gobierno, su apoyo de ganar Móstoles y el silencio cómplice de Unidas Podemos, que ha pasado a pedir ya su dimisión, el Partido Socialista madrileño pues ha visto insostenible la situación de la alcaldía y llevamos más de un mes con Móstoles salpicada por la polémica del nepotismo y en nombre de todos los mostoleños puesto en entredicho.
Es curioso porque me dicen mis espías paraguayos que en el Partido Socialista dan por hecho que ella en ningún caso va a dimitir como alcaldesa. ¿Usted se lo cree?
Pues vamos a ver, el Partido Socialista ha esperado que el gobierno de Móstoles se quede totalmente desintegrado para tomar una decisión del que acaba de tomar el Partido Socialista madrileño. Yo no sé si ella, no sé qué más tiene que pasar para que la señora Noelia Pose de una vez por todas tome la decisión de echarse a un lado, sinceramente.
Y si ella no quisiera tomar esa decisión que usted le reclama, ¿cabría aritméticamente la posibilidad de una moción de censura?
Pues vamos a ver, lo que está claro es que Noelia Pose tiene que asumir las responsabilidades políticas de la crisis que ha generado, por ética, por responsabilidad y sobre todo por los mostoleños, que no merecen el circo mediático en que está convirtiendo lo que es Móstoles.
Pero no tiene usted muy claro que le salieran las cuentas si hubiera que presentar una moción de censura.
Sería una posibilidad más, pero vamos, nosotros ya no sabemos qué tiene que pasar en Móstoles para que la señora Noelia Pose se eche a un lado.
Pues que los concejales del PSOE le digan a la señora Pose que se eche a un lado, que esa es la gran incógnita. Usted trabaja allí, usted los conoce de cerca. ¿Cree que habrá, digamos, una respuesta monolítica de apoyo a Pose si ella se quiere arriscar, si se quiere, digamos, convertir en alcaldesa independiente, para entendernos?
Vamos a ver, aquí lo que está quedando claro es que el Partido Socialista está levantando la mano con la alcaldesa de Móstoles, con Noelia Pose, y está claro que está siendo para no empañar la campaña de su partido del señor Sánchez. Está quedando muy claro que están levantando la mano en este caso concreto.
De todo lo que se le imputa a la señora Pose, ¿qué es desde su punto de vista, desde el punto de vista de su partido, don José Antonio, lo más grave?
Pues la verdad es que hemos tenido un verdadero todo un revolutum de casos, ¿no? Hemos tenido casos de nepotismo, casos de nombramientos sospechosos, trato de favor, pero ya está interviniendo acciones judiciales, que ya están ahí sentencias de juzgados que están condenando al Ayuntamiento de Móstoles por los nombramientos que se están haciendo. Para mí sería lo más grave.
¿Y ella ha dado alguna explicación en alguna reunión de la Junta Municipal?
Pues que nosotros, a nivel con nuestro, no ha tenido ninguna explicación, no nos ha dado ninguna explicación. No sé si a su equipo de gobierno nos está dando, pero a la oposición ninguna.
¿Y en el Pleno no se puede suscitar algún tipo de debate para que ella explique la situación en la que está dejando a Móstoles y la imagen del pueblo?
Vamos a ver, nosotros presentamos una moción de reprobación solicitando un pleno extraordinario para el día 3 de octubre, que ya no tuvo interés en celebrarlo ese día y lo trasladó al día 21, y ahí tendremos la oportunidad de presentar esa moción de reprobación, donde todos los partidos tendrán y todos los grupos municipales tendrán la oportunidad de retratarse, y donde se debatirán los puntos de nepotismo, los casos de nombramientos sospechosos, y esperemos que de ahí salga algo concreto.
Don José Antonio, muchas gracias por tener nuestra llamada y estaremos muy pendientes de ese pleno que usted me acaba de anunciar. Un saludo muy cordial.
Gracias a vosotros.
En Casa de Herrero, es Radio. En Casa de Herrero, con Luis Herrero, es Radio.
Tenemos que hablar hoy en el ámbito de la información internacional de la mala, de la pésima relación que hay entre Boris Johnson y la Unión Europea. Digamos que las relaciones vuelven a estar en el punto crítico y esa tensión se ha producido sobre todo como consecuencia de una filtración. Hemos sabido que hubo una conversación reciente, muy tensa, entre Angela Merkel, la canciller alemana, y el propio Johnson. Y como consecuencia de esa reunión, de esa conversación, las cosas estuvieron a punto de saltar por los aires. Desde la Unión Europea han negado la ruptura de relaciones con Westminster porque la obligación de la diplomacia europea es negar la evidencia. Especialmente duro se ha demostrado este martes, sin embargo, Donald Tusk, que el presidente del Consejo Europeo, quien ha pedido a Boris Johnson claridad sobre cuáles son de verdad sus planes. Nayara Fernández.
Una vez más, Donald Tusk ha tenido que pronunciarse sobre los derroteros que lleva ya mucho tiempo tomando el Brexit, cuyo último episodio ha tenido lugar este martes. A través de Twitter, el presidente del Consejo Europeo ha pedido a Boris Johnson que sea claro y diga de una vez por todas cuáles son sus planes respecto a la salida de Reino Unido del Club de los 28.
Lo que está en juego no es ganar un estúpido juego de culpa, es el futuro de Europa y el de Reino Unido, así como la seguridad e intereses de nuestra gente. ¿No quieres un acuerdo? ¿No quieres una prórroga? ¿No quieres revocar el artículo 50 para frenar el Brexit? Quo vadis, Boris Johnson.
El mensaje de Tusk ha llegado después de que Boris Johnson y su homóloga alemana Angela Merkel mantuvieran una conversación por teléfono a primera hora de esta mañana. Una conversación cuyas conclusiones han filtrado a los medios desde Downing Street. Aunque una de las portavoces de la Comisión Europea lo ha negado hoy, para Londres el acuerdo con Bruselas está prácticamente roto. El motivo, según el equipo de Johnson, la falta de flexibilidad que le han demostrado sus socios europeos después de que el británico les entregara la semana pasada su última propuesta para un Brexit con acuerdo. Una postura poco accesible que habría mantenido, por ejemplo, Merkel durante su conversación con Johnson, de acuerdo con la versión de Downing Street. La canciller le ha transmitido a su homólogo británico que la permanencia de Irlanda del Norte en la Unión Aduanera es condición sine qua non para un Brexit ordenado, un aro por el que Johnson no está dispuesto a pasar. Así las cosas, el primer ministro insiste en que su intención es que la retirada se produzca con acuerdo el 31 de octubre, pero en que aparentemente sus planes pasan por llevar a cabo un Brexit ordenado. En un documento dirigido a los empresarios y difundido este martes, Johnson se ha mostrado convencido de que el Reino Unido está preparado para una salida abrupta del bloque comunitario. No obstante, el primer ministro está obligado a solicitar una prórroga a Bruselas si no hay un acuerdo de retirada listo el 19 de octubre, tal y como aprobó el Parlamento británico el mes pasado. De momento, en el gobierno británico se resisten a esa opción y han amenazado incluso con represalias contra todos aquellos países de la Unión que apoyen esa petición de extensión.
Eva Martínez, corresponsal en Londres. Bienvenida, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
¿Cómo ha cocinado la prensa británica esta, digamos, tensa conversación entre Merkel y Boris Johnson?
Pues la mayoría de la prensa británica es consciente de que esto es todo forma parte de una estrategia belicista por parte de un sector específico del número 10. Al parecer, la residencia oficial está dividida entre el gran cerebro de la campaña a favor de la salida de la Unión Europea durante el referéndum, Dominic Cummings, y otra parte que estaría apoyada más por lo que son los funcionarios de alto rango. A partir de ahí, esta división de momento está ganando este Dominic Cummings, y la prensa británica es muy consciente de que todo esto forma parte de la propaganda que está promoviendo la residencia oficial por un motivo específico: las elecciones a las que nos vamos a enfrentar en cuanto quede resuelto la extensión, que parece ya inevitable precisamente por lo que comentabais de la ley aprobada por el Parlamento, y unas generales que evidentemente tendrán lugar antes de final de año, con lo cual estamos ya sobre todo en territorio electoral. Y la prensa británica, a pesar de lógicamente tener que interpretar un poco toda esta situación de confusión, suele atribuir, aún sin nombrar a quien ha sido el responsable, a fuentes interesadas en una cuestión determinada, que es el aspecto electoral, y mandar un mensaje claro al electorado que es partidario de la salida.
Entiendo, por lo tanto, que más allá de la propaganda no se modifica el calendario que está previsto y que, tal y como marca la ley, Johnson no tendrá más remedio que pedir la prórroga.
Sí, como la semana pasada había indicado el propio gobierno en unos documentos oficiales que habían presentado ante un tribunal escocés, reconocen que el gobierno mandará esa carta que está obligado a remitir, pero que quedan otras cuestiones a partir de las cuales serían capaces de expresar su disgusto con esta ampliación. ¿Qué pasa? Que la Unión Europea sabe perfectamente cuál es la línea de pensamiento en el número 10 y estaría dispuesta incluso a ignorar la necesidad de la firma del primer ministro y aceptar una extensión independientemente. ¿Por qué? Porque tampoco le interesa a la Unión Europea una salida sin acuerdo. En este sentido, todo lo que hemos visto hoy en torno a un poco el retrato de una Angela Merkel que nadie reconoce en esa filtración por parte del número 10, todo esto forma parte de preparar el terreno electoral, es decir, de demostrar que el culpable de una potencial extensión no es Boris Johnson, sino la Unión Europea por su inflexibilidad y, lógicamente, un Parlamento Europeo, un Parlamento británico al que los conservadores van a culpar abiertamente durante la campaña a los diputados, lógicamente, por haber paralizado el Brexit.
Duda aclarada entonces, Eva. Gracias y un saludo muy cordial.
Muy buenas noches.
Bueno, y una noticia más, una noticia que podría haber sido muy preocupante si no hubiera sido por la buena acción, en este caso, de las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. Y hemos conocido que el yihadista arrestado el pasado sábado en la localidad madrileña de Parla tenía en su poder mapas y grabaciones de distintos lugares señalados, como por ejemplo ministerios, estaciones de tren o estaciones de metro, así como un listado de nombres de diferentes objetivos, entre los que se encontraban, por ejemplo, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, o un alto directivo de Bankia. Se trata de la primera persona vinculada al terrorismo islámico detenida en España con un listado real de posibles víctimas, de que estemos ante una noticia que tenga una especial importancia. Además, se le considera, esta persona detenida, el líder y único integrante de la productora Muntasir Media, una red propagandística del Estado Islámico, autora de gran parte de los vídeos con amenazas difundidos en nuestro país en los últimos meses. Lorena López Lobo.
Se le acusa de integración en el Estado Islámico, de enaltecimiento y amenazas terroristas por los vídeos que difundía y ya se encuentra en prisión provisional. Abdelaziz, de 23 años, es un experto en informática y ciberseguridad. Nació en Tetuán, en Marruecos, pero siendo muy pequeño, se trasladó a vivir a España junto con su familia muy occidentalizada hasta que en un momento dado se radicalizó. En los registros practicados en su domicilio en Parla, los agentes han encontrado abundante documentación sobre varias estaciones de metro de Madrid, como la de Nuevos Ministerios, Concha Espina, cercana al Estadio Santiago Bernabéu, o la de Alonso Martínez, próxima a la Audiencia Nacional. También había grabado varios vídeos con trayectos de la red de cercanías de la capital. En su poder, según publica hoy El Mundo, obraba una lista con el nombre de determinadas personalidades, entre las que destaca la ministra de Justicia, Dolores Delgado, responsable antiguamente de los asuntos yihadistas en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, y también un alto directivo de Bankia del que no ha trascendido su nombre. El presunto terrorista disponía de la información sobre su vehículo e incluso de su matrícula. Además, los investigadores consideran al detenido como el único responsable en España de Muntasir Media, la plataforma no oficial del Daesh para difundir el discurso de esta organización tras el colapso de su núcleo en Irak y Siria. Suyos se consideran todos los vídeos de amenazas enviados durante este último año, vídeos como este en el que promete nuevos atentados en territorio español.
Cruzados. Vosotros aumentáis el radicalismo. Sois como aquel que quiere apagar un fuego, lanzando llamas contra ese fuego. Y aún nos vengaremos más. Inshallah.
En una de esas grabaciones se amenazaba directamente al magistrado de la Audiencia Nacional, José de la Mata. A pesar de que el arrestado ha negado ante el juez instructor su vinculación con esa plataforma de propaganda, la policía asegura que estaba en condiciones de cometer un atentado en nombre del Daesh. En su casa tenía manuales para la fabricación de explosivos, así como sustancias químicas para elaborar la bautizada como Madre de Satán, una bomba que preveían utilizar los terroristas de Barcelona. Contaba además con teléfonos móviles manipulados y relojes modificados susceptibles de ser usados como temporizadores.
Manuel Ricardo Torres Soriano es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, autor de diversos libros sobre terrorismo yihadista, entre otros, por ejemplo, la ciberyihad contra España, y por lo tanto uno de los máximos expertos que nos pueden ayudar a valorar esta noticia. Don Manuel, bienvenido, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Parece por muchos datos, por pequeños datos o grandes, esto me lo dirá usted, que estamos ante una detención especialmente valiosa, en primer lugar porque esta persona tenía ya un listado de objetivos concretos y además porque tenía un conocimiento que va más allá de lo normal de seguridad cibernética. ¿Lo hace esto especialmente peculiar como caso interesante?
Pues sin duda es un caso muy singular. Dentro de la dilatada trayectoria de operaciones contraterroristas en el ámbito del yihadismo, la verdad que no es novedoso que haya personas interesadas en cometer atentados en nuestro país. No es tampoco novedoso que haya personas involucradas en el ámbito de la propaganda. Sin embargo, no es tan habitual que en un mismo individuo converjan esas dos actividades y además con una sofisticación y un nivel de actividad tan intenso como en este caso.
Don Manuel, ¿podemos sacar alguna conclusión? Quiero decir, al margen naturalmente de lo que supone retirar de la circulación a una persona especialmente o potencialmente peligrosa, ¿estamos ante algún tipo de cualificación especial de las personas que se dedican al terrorismo? ¿Corremos en España más peligro que antes? ¿Hay algún tipo de célula que adiestre a este tipo de personas?
Bueno, no, es decir, este caso no marca un punto de inflexión. Lo que sí pone de evidencia es la importancia del factor individual, como en ocasiones el elemento que puede terminar desencadenando una tragedia terrorista es que se dé la circunstancia donde un individuo con la capacidad suficiente para planear y la voluntad, ¿no?, pues de cometer toda una serie de actos preparatorios y llevar a cabo un atentado sofisticado, pues puede, como digo, generar una auténtica convulsión. Y eso incluso puede darse en un momento como en el que vivimos actualmente, donde la amenaza en términos generales se ha visto degradada como consecuencia del desplome del califato en Siria e Irak. Y por lo tanto, hay una organización que hace años era una de las principales impulsoras de los atentados terroristas en Europa y que está pasando por una hora baja, ¿no? Pero incluso dentro de ese contexto donde se ha atenuado la amenaza, como digo, la aparición de individuos aislados puede suponer, como digo, un enorme problema de seguridad.
Estábamos acostumbrados, desgraciadamente, a los hombres aislados, a los lobos solitarios en el momento de atentar, pero aquí estamos ante un asunto que tiene también una vertiente nueva, y es, digamos, la de la difusión de vídeos, de propaganda de Daesh en nuestro país a través de una productora, Muntasir Media, que al parecer ponía él, digamos, casi de manera unipersonal al servicio de su causa. ¿Esto es posible? Es decir, ¿una sola persona puede tener ese dispositivo propagandístico activo?
Bueno, en este caso, Muntasir Media es una iniciativa, posiblemente de un grupo muy reducido de personas, distribuido en diferentes países, pues que se han dedicado, por un lado, a traducir a diferentes idiomas productos propagandísticos que han sido elaborados principalmente por el Estado Islámico, y luego, además, se han dedicado también a elaborar sus propias producciones, donde en ocasiones combinan material existente con infografías, con inserciones de voz, y como sucede en este caso, han tenido como objetivo principal pues lanzar una serie de amenazas muy específicas con el objetivo de causar impacto mediático y cierta alarma social. Pero además de esa circunstancia, que en sí mismo ya supone un problema y en fin, es algo que justifica pues un nivel de respuesta elevado, encontramos que la misma persona que se dedicaba a esa labor de la yihad de la palabra, como ellos suelen denominarla, también es la misma persona que decide emprender un proyecto terrorista, por lo que sabemos principalmente con el uso de explosivos y dirigido contra personas concretas, y además lo estaba haciendo, como digo, pues con la suficiente paciencia y dedicación como para que nos hubiésemos enfrentado a un acontecimiento de extrema gravedad. Por lo tanto, encontrar esa combinación de activista mediático y, por otro lado, de terrorista concienzudo no es habitual, y es por ello por lo que esta operación realmente hay que felicitar a la policía pues por haber sacado de la circulación un individuo con ese perfil.
Es muy interesante esa reflexión que acaba de hacer y le quiero preguntar al respecto, Manuel. ¿Se puede estar produciendo, digamos, esta especie de educación, de adiestramiento de personas que sirvan tanto para la yihad de la palabra como para la yihad de la acción terrorista?
Realmente el que personas con ese perfil estén activas en ocasiones no es resultado de que una organización ponga en marcha un programa de adiestramiento o de selección de personas, sino que obedece al hecho de que hay individuos que se sienten llamados o se sienten aludidos por esos llamamientos que lanzan estas organizaciones con carácter general sobre cómo apoyar la causa. Y en la mayoría de los casos son personas, como digo, que sin contacto con estas organizaciones y sin estar siguiendo una directriz específica, pues deciden poner en marcha sus propias iniciativas bajo el paraguas ideológico de grupos como Estado Islámico y que pueden suponer, como digo, una amenaza tan grave como la que llevan a cabo las organizaciones formales. Incluso a nivel mediático y de impacto en la opinión pública, bueno, que son hasta son más efectivas que las propias organizaciones. Y eso pues se consigue con una mezcla de creatividad y de iniciativa, ¿no? Y en este caso posiblemente lo que haya que lamentar es que mientras que ha estado activo ha recibido, en mi opinión, mucha más atención mediática de la que se debería haber dado.
Queda perfectamente claro, don Manuel. Le agradezco mucho que nos haya atendido. Un saludo muy cordial, como siempre.
Buenas noches. Gracias.
En Casa de Herrero, es Radio.